Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios mío. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo, invitó a toda la Iglesia a incluir en el Rosario los misterios luminosos, como recordamos, lo hizo a través de la carta Rosarium Virginis Mariae. Esta carta, junto con la encíclica Ecclesia de Eucaristía, fueron los dos últimos documentos que hizo este gran Papa Santo. Y otra vez como que nos viene a decir, bueno, voy a concluir, voy a cerrar estos 26 años de pontificado con las alas que nos llevan al cielo. María y la Eucaristía. Y en esa carta Rosarium Virginis Mariae nos dice, pues, cómo quiere él que abordemos esos misterios. Dice, la contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable. Voy a contemplar a Jesús siempre desde el corazón de María, con los modos de María. El rostro del Hijo le pertenece de modo especial. No, si alguien conoce el rostro de Jesús, es María, que lo contempla desde, que lo tiene en sus brazos. Y que además, como sabemos, pues se parecía muchísimo a su propio rostro. Nadie se ha dedicado con la asiduidad de María a la contemplación del rostro de Cristo. Porque cada uno de nosotros seamos marianos si contemplamos mucho el rostro de Cristo. Vamos a pedirle que siempre nos dé esa gracia, porque yo quisiera parecerme a ti en contemplar el rostro de Jesús, contemplarlo desde tu corazón. Su mirada, siempre llena de admiración y de asombro, no se apartará jamás de él. O que tendría que ser también nuestro camino. Tú contemplas siempre sin que se aparte tu mirada de Jesús. Te parecerás a María, serás su hija. Tendrás su aire si tampoco tu mirada está siempre llena de admiración y de asombro. Así que increíble, Dios encarnado. No podía dejar de mirarlo. Será a veces una mirada interrogadora, como en el episodio de su extravío en el templo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? La mirada, pues, desconcertada, no entendía. De hecho, al final de este pasaje, el evangelista dice que sus padres no comprendieron lo que les había contestado. Una mirada interrogadora. Será, en todo caso, una mirada penetrante, capaz de leer en lo íntimo de Jesús, hasta percibir sus sentimientos escondidos y presentir sus decisiones, como en Caná. La mirada que llega a dilucidar qué es lo que realmente Jesús quiere, como tendrá que ser tantas veces nuestra oración contemplativa, que lleguemos al corazón de Cristo. ¿Qué es lo que Jesús siente? ¿Qué es lo que a veces le gusta? ¿Con qué se pone contento? ¿Qué lo pone triste? ¿Con qué se enoja? ¿Qué lo decepciona a veces también de nosotros? ¿Qué cosas nuestras le duelen? Pues esa mirada que llega al corazón, que busca asimilar el sentimiento, como María en Caná, que adivina que Jesús sí quiere hacer el milagro de convertir el agua en vino, pero que quiere que también que su madre se lo pida. que adelante su tiempo. Y sigue diciendo el Papa, otras veces será una mirada dolorida. Y entonces empieza a hablar de los misterios dolorosos. Una mirada que sabe mirar a aquel que padece, a aquel que sufre, a aquel que muere. Y podemos detenernos un poquito en esto, que ahora estamos invitados brevemente a pensar un poquito, a considerar un poquito el tema de la pasión de Cristo. Desde el corazón de María, una mirada que también sea la nuestra dolorida. ¿Cuánto me servirá a mí la contemplación de la pasión? Ser amigo de meditar sobre la pasión, porque me va a dar muchísima fuerza para amar mi propia pasión. Ella empezó muy pronto a comprender la presencia del dolor y la cruz. Una espada te traspasará el alma, estaba como acostumbrada, así como si decía, ya estoy hecho al sufrimiento, estoy hecho al dolor. Pues así María, pues hay familias, hay situaciones a las que pues de repente se les juntan penas, ¿no? Y ya dicen, bueno, pues ya estamos hechos, ya no nos extraña, porque ya nos acostumbramos. Y entonces ella descubre en su mirada que el culmen de la revelación del amor es Jesús crucificado. Me manifiesta máximamente su amor, precisamente muriendo en la cruz. Pues estas palabras de San Juan Pablo nos pueden dar a decir, ¿qué modo de afrontar la pasión tienes? ¿Cuánto la aprovechas para tu propia vida interior? ¿Cómo vas quizá como desglosando todas aquellas realidades de la pasión de Cristo? ¿Cómo para ti Jesús es un libro, Jesús crucificado, que sea nuestro libro, Jesús crucificado, que sea nuestro libro, María, al pie de la cruz? Y quizá la primera pregunta que podríamos hacernos es, oye, ¿tú eres devota de la pasión de Cristo? ¿Forma parte de tus devociones? Por ejemplo, porque pues con frecuencia contemplas la pasión de Jesús. En cualquiera de sus maneras, en cualquiera de sus momentos, quizá algunas de ustedes cuando eran jóvenes, las que ya son más mayores, pues a lo mejor a veces iban a la iglesia en Semana Santa a oír lo que se llamaba el sermón de las siete palabras. Y era un sermón muy largo, muy largo, muy largo, porque el padrecito, el predicador, pues iba desglosando cada una de las siete palabras que Jesús pronunció desde la cruz. Y a veces pues eran sermones muy muy sentidos, y la gente lloraba porque iban haciendo comprender pues cada una de esas expresiones que están manifestando la profundidad del corazón, la profundidad del amor de Jesucristo. Quizás yo contemplara, por ejemplo, y me quedara muchas veces con esa palabra de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A lo mejor yo tendría más facilidad para perdonar y no tendría una lista de agravios, y Jesús está pidiendo perdón por Judas, y pidiendo perdón por Ananás, y pidiendo perdón por Caifás, y pidiendo perdón por Herodes, y pidiendo perdón por Poncio Pilato, y pidiendo perdón por nosotros, que también hemos colaborado con su crucifixión, y lo están traspasando con los clavos, y está haciendo oración a su Padre para pedir perdón. O a veces nos podrá servir aquella palabra que es la más corta de todas las palabras, las siete, esa palabra que le daba tanta devoción a la Beata Teresa de Calcuta, que la puso en los crucifijos de todas sus casas, esa palabra de sitio. Tengo sed. Ojalá que a nosotros también nos diga mucho esa palabra sitio. Tengo sed, tengo sed, tengo sed, tengo sed. responso, ¿qué me dices, Jesús? Tengo sed. ¿Y de qué tienes sed? Pues, por ejemplo, tengo sed de tu penitencia. Tengo sed de que te entregues más. Tengo sed de que te decidas a dármelo todo. Tengo sed de ti, tengo sed de que me trates mejor, tengo sed de tu cariño, tengo sed de almas. Me traigas almas, que saques almas del pecado. Tengo sed de que me acompañes más en la cruz. Pues, ¿qué le diría a la Beata Teresa de Calcuta esa palabra que la hizo como su lema? Tengo sed. Y así podríamos decir, pues, la palabra tan consoladora que le dice al buen ladrón: sí, tú ya estarás conmigo, me dice a mí, tú un día vas a estar conmigo en el paraíso. No dudes que un día estarás conmigo en el paraíso, pero acepta tu cruz como la aceptó el ladrón. No te rebeles como el mal ladrón, no te quejes, no te quieras bajar de la cruz, de la vida que te he dado, de la que tienes ahorita. El que quiera seguirme, que todos los días tome su cruz y me siga la cruz, camine en pos de mí. Le pasó eso a la madre Teresa una vez que vio a una de sus hijas que salía a ese trabajo que tienen ellas, que es un trabajo sumamente duro, de ir a buscar a los, así como si aquí en México dijéramos, ve a buscar a los teporochos tirados ahí en la banqueta. Ellos van a buscar no solo a los teporochos, sino a los leprosos. Están pudriéndose la miseria. Y esta mujer pues iba como con una cara de pesadumbre, apesadumbrada. Yo voy un teporocho ahí, sucísimo, cochinísimo. Me voy a infectar, me voy a llenar de bichos, de pulgas. Voy aquí con, no sé, con, cuesta mucho ir a buscar a los teporochos tirados. Y la madre le dijo: ¿tú caminas adelante de Jesús o detrás de Jesús? No, dijo, yo trato de caminar siguiendo a Jesús. Y le dijo: ¿y entonces por qué llevas esa cara? ¿Por qué tienes ese gesto de rechazo? Si lo único que estás haciendo es ir en pos de Jesús, él ya, pues, va dejando sus huellas sobre las que tú pisas. Pues toma tu cruz, sígueme, acepta tu cruz, entonces estarás conmigo en el paraíso. También hoy estarás conmigo, ya habrás entendido que es verdad eso del 100 por 1. Y lógicamente muchas veces poder oír eso que el Señor dice a San Juan y que luego le dice a su madre: he ahí a tu hijo, cuida a este hijo porque es tuyo. Y luego le dice a Juan: pero he ahí a tu madre, o sea, que también recíbela en tu casa, tú también fomentas su devoción, tú también haces que la gente ame a María, te la encargo, te la dejo como cometido para que le traigas almas ahí, llévalas a la Basílica de Guadalupe, ayúdales a que aprendan a rezar el rosario, porque yo te la encargo a ti como madre tuya que es. Ella va a cumplir muy bien su función de madre, pero tú también cumple bien tu función de hijo. Pues las 7 palabras: todo está cumplido, consumatum est. Pues sí, ya he cumplido todo lo que me encargó el Padre. Consumatum est. Y al final, pues termina diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dando un gran grito, expiró. Y también podré decir que es una jaculatoria muy bonita para repetir, por ejemplo, al oído de los moribundos, cuando alguien está ya muriéndose. Dile a Dios: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu, te dejo mi espíritu. Pues qué bonito que nos muriéramos repitiendo las mismas palabras que dijo Jesús. Comiendo mi espíritu, te encomiendo mi espíritu, pongo en tus manos mi espíritu. Y bueno, después vemos también cómo hace el Papa San Juan Pablo explicar un poquito, tratar de explicar el misterio de esa expresión, de esa palabra de Jesús tan dura. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También Jesús sufrió muchísimo en su pasión, ¿no? Extrañará que nosotros también a veces suframos. Y así podré decir, aquí en la devoción, por ejemplo, la sangre de Cristo. Qué bonito pensar que el mes de julio, por ejemplo, es el mes de la sangre de Cristo. Y que el día primero de julio es una memoria libre, pero se dedica a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y que a veces es bueno en la misa, pues cuando sea una memoria libre, celebrar la misa de la preciosísima sangre, una misa de color rojo. Y podré decir muchas veces, sangre de Cristo, embriágame. O sea, recordamos, lo sepamos en esas lecturas que es muy bueno que hagamos de las vidas de los santos, lo que le pasó a Santa Gema Galgani, una vez que estaba poniendo la mesa en la casa donde vivía, que no era su casa porque ella era huérfana, podría ser una muchachita recogida, ya no tenía papás, ni un hermano suyo también se había muerto. Y ella estaba ahí en la casa de esa familia, estaba poniendo la mesa y en ese comedor había un crucifijo muy grande. Y pues estaba ella como dando vueltas a la mesa y le decía a Jesús, le decía a ella, Jesús, tengo sed de tu sangre. Y le seguía viendo y daba la vuelta y le decía, sí, Señor, tengo sed de tu sangre. Y entonces el crucifijo le estrobó un brazo, la atrajo hacia sí, y ella bebió de la sangre de Cristo, bebió de la sangre que salía del costado de Cristo. Entonces todavía en ese crucifijo arden permanentemente dos velas en recuerdo de ese gran milagro. Luego una persona enamorada, una persona llena de celo por el amor de Cristo, pues el Señor hace sus prodigios. ¿Y cómo le da a beber su sangre? Y pues tú también te bebes su sangre y te comes su cuerpo. Es, sí, Señor, yo tengo devoción a tu sangre. O la devoción a las llagas, que tanta devoción tenía San José María. Puede ser que Dios también nos dé devoción a las llagas. Y decía, pues deja que la llaga de la mano derecha te apriete, te estruje, te llene de su sangre y te lance al surco para que ya empapado en la sangre de Cristo, porque has pasado por la cruz, porque has tenido también tu pasión, produzcas mucho fruto, porque estás entregada realmente, porque no huyes de la cruz. Toda la sangre de Cristo te ha empapado y tu apostolado será eficaz. No será un apostolado falso que no está como avalado por el sufrimiento, por la entrega. Las llagas de la mano izquierda, las llagas de los pies, las llagas del costado, en el refugio, en la llaga del costado de Cristo mi Señor. Y ahí oigo los latidos de su corazón amabilísimo. Me acerco a esa llaga y escucho un corazón que late. La devoción a las llagas. Pues que sea nuestro libro Jesús crucificado. La devoción a la corona de espinas. La devoción a las humillaciones de Cristo, a los salivazos, a las bofetadas, a las burlas, la devoción al INRI, que es un letrero de escarnio, de burla, de mofa, pues está ayudando a meterle más, a decir, yo soy tu contemporáneo, acuérdate que yo tengo que estar en el Calvario. Me tengo que ir a esos misterios que me salvan, no tengo que huir de la cruz, A lo mejor no soy más amigo de la cruz, soy muy blando en mi mortificación, porque no te acompaño al Calvario. Porque no me meto al diacrucis, porque no sé, nunca soy Verónica, que te limpia el rostro, no soy Cineo, que te ayuda a cargar la cruz, o no soy María, que te recibe ya después cuando eres cadáver. Dice don Álvaro, deseo que fijéis vuestra mirada y vuestros corazones en Cristo crucificado, que se entrega sin condiciones por la salvación del mundo. Fija tu mirada en Cristo crucificado. Ah, pues, ¿le tienes devoción a la cruz? ¿Así? A ver, por la señal de la Santa Cruz. ¿Besas la cruz de palo con sentido de unirte a ella? ¿Le tienes devoción a los crucifijos? ¿Te gustan especialmente algunos crucifijos? ¿Te dan devoción los crucifijos? Dice, deseo que fijéis vuestra mirada y vuestros corazones en Cristo crucificado, que se entrega sin condiciones por la salvación del mundo. Si ya tú te entregas sin condiciones, pues yo me entrego también sin condiciones. Derramando hasta la última gota de su sangre, exhalando hasta el último aliento. ¿Qué haremos para ser apóstoles como el Señor quiere? Nos preguntaba a un grupo de hijos suyos en un rato de conversación, e inmediatamente respondió con enorme energía sobrenatural y con firmísimo convencimiento: llevar a Cristo crucificado en nosotros. El Señor escucha las peticiones de las almas mortificadas y penitentes. Bueno, pues como sea, ya me llené de la contemplación de la pasión, ya soy amigo de la cruz. Voy buscando muchas oportunidades, aquí me niego, aquí me niego, aquí me niego, y estoy muy contento con las que tú me envíes. Rezad por mí, decía, para que yo sea bueno, es decir, para que tenga presencia de Dios y sea mortificado. Fulanita, eres mortificado. Y es una persona mortificada. Si tú tuvieras una cámara que te estuviera filmando tanto por dentro como por tus pensamientos, podría descubrir, aquí se mortificó, aquí se mortificó, aquí se mortificó. Fue haciendo una tras otra. Pues reza por mí para que yo sea bueno, es decir, para que tenga presencia de Dios y sea mortificado. Lo mismo os pido que imploréis para mí, como yo lo pediré para vosotros. Porque si no vivimos en una oración constante y si no amamos la mortificación, que es la oración de los sentidos, no hay santidad. No, es un mito la santidad si no hay cercanía con la cruz. Por eso decimos, no, pues aquí en esta, lo que sea, en esta clase o en esta formación nos están hablando de un cristianismo light. Pues no hay cristianismo light, el cristianismo es de la cruz. Es que yo soy un cristiano light, dice a veces la gente. Pues eres un mal cristiano entonces. El cristiano es un hombre crucificado. Ama la cruz, no la ve como con rechazo, sino la pone, la planta, la clava en su vida. La besa, sabe que es una bendición. Y tenemos que estar ayudándonos y estar siempre pendientes, porque sabemos que estamos en un mundo que rechaza completamente la cruz, que la quiere quitar de todas partes, que le parece absurda. Y se vuelve a repetir lo que decía San Pablo. La cruz es locura para los gentiles y escándalo para los judíos. No la aceptan. Pues esta es la divina paradoja. Para vivir hay que morir. Yo querría que tomásemos impulso para remozar nuestra mortificación. Es así, como llevaremos a Cristo a la cumbre de todas las actividades humanas. Aumentará la eficacia redentora de nuestras vidas. Estaremos haciendo lo mismo que Cristo. Pero bueno, vamos a sacar la fuerza en la gracia del Espíritu Santo que me impulsa, me fortalece con la meditación de la pasión. Es una devoción frecuente en mi vida la pasión. Pues ojalá que lo sea. Y pues tenemos lógicamente la gran ayuda de encontrar ahí junto a la cruz a la madre de los dolores. Está llena de dolores. Qué chistoso que sea un nombre para ponerle a las personas, ¿no? Dolores, que tengas dolores. Pues qué buenos serán los dolores, que te pusieron el nombre de dolores, y que son los dolores amados, los dolores que salvas. Oh madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo, y que por mi Cristo amado, mi corazón abrazado, más viva en él que conmigo. Me mueve, me crece, me hace que lo ame más el contemplarlo crucificado. Esa poesía que, pues que entre que estábamos en Toshi, ahí en la convivencia de Semana Santa, pues estuvieron cantando. Muy bonita, la verdad, que como duró mucho la comunión, lo repitieron, yo no sé cuántos, como 20 veces. Esa poesía de no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. O sea, lo que me mueve es el cielo y el infierno, sino me mueve más el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Pues, oh madre fuente de amor, hazme sentir tu dolor. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de tus penas mientras vivo. Porque acompañar deseo a la cruz donde lo veo, tu corazón compasivo. En el momento que se lo pidamos, pues haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio. Casi podríamos decir que este amor a la cruz y esta presencia de la cruz en nuestra vida es la garantía de que es auténtica nuestra religión, es auténtica nuestra respuesta, es auténtica nuestra santidad. Pues que ella nos concede esta gracia tan grande, que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo. Haz que su cruz me enamore. Que nunca me falte la fe, ni la valentía, ni la audacia para cumplir la voluntad de nuestro Jesús. Muchas gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.